De norte a sur, Radio Biobío es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Biobío, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, Vicente Aguilar, te escuchamos.
Sí, un incendio que afectó durante esta noche a un edificio de 6 pisos ubicado en el sector de Aguilucho con Suecia, esto en la comuna de Providencia. La emergencia se concentró en el departamento del 4º piso de este edificio que resultó completamente quemado. En ese departamento vivía una mujer de 75 años quien se encontraba sola al momento de iniciarse este incendio y fue auxiliada por bomberos, carabineros, también personal municipal de Providencia trabajó en este lugar. Según los primeros antecedentes, el incendio se habría originado por el mal funcionamiento de un calientacamas. En el lugar trabajaron al menos 4 carros de bomberos, no se registraron personas lesionadas, aunque algunos residentes que fueron atendidos por el SAMU presentaron problemas respiratorios producto del humo en el lugar. Biobío, la radio.
A puertas del inicio de las vacaciones de invierno, el Ministerio de Salud reforzó el llamado a vacunarse. La circulación de virus respiratorio se alcanzó un 52% de positividad, la cifra más alta registrada en lo que va del año. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
A días del inicio de las vacaciones de invierno, el Ministerio de Salud dio a conocer un aumento de enfermedades respiratorias junto a una alta circulación de virus. El escenario coincide con reiteradas alertas ambientales de la región metropolitana, combinación que preocupa por su impacto en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El jefe de epidemiología del MINSAL, Jorge Vilches, informó que la circulación de virus respiratorios alcanzó un 52% de positividad, superando el 48,4% de la semana anterior, la cifra más alta registrada en lo que va del año.
De todas las muestras se identificó que el 52% de ellas dio positivo para algún virus respiratorio y es la positividad más alta que llevamos en el año 2026.
Actualmente la influenza A sigue siendo el virus predominante y concentra el 29,9% de los casos detectados. En este nuevo reporte se destacó la habilitación del buscador para encontrar puntos de vacunación abiertos los días sábado y domingo a nivel nacional. Frente a este escenario, las autoridades reforzaron el llamado a la vacunación, especialmente de cara a las vacaciones de invierno, periodo en que aumentan los encuentros familiares y las actividades en espacios cerrados.
Al menos 9 niños haitianos han sido ubicados dentro de las últimas horas en medio de la investigación por el presunto ingreso irregular a Chile. Los detalles los tiene Jaime Sepúlveda.
Distintos municipios continúan con la búsqueda de menores de nacionalidad haitiana frente a la investigación por presunto tráfico de migrantes. Tras el informe entregado por el Servicio Nacional de Migraciones y para la eventual ubicación de los menores de edad desde el municipio de Graneros, indicaron que lograron identificar a 2 de un total de 9. Así lo confirmó el alcalde Marcelo Miñavir.
Hemos encontrado 2 de ellos que están en nuestro colegio municipal y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero del resto de los niños.
Mientras que en la estación central, el jefe comunal, Felipe Muñoz, señaló que identificaron a 7 menores. De acuerdo a lo que él indicó, actualmente se mantienen en situación de vulnerabilidad.
Ya son 7 los niños que han sido encontrados. Si bien están en condiciones de vulnerabilidad, son niños que están escolarizados y pertenecen a la red social de nuestra comuna.
Despliegue municipal que continúa en terreno y a nivel nacional para esclarecer el paradero de cada uno de estos niños.
Vamos con noticias del exterior. La Casa Blanca reveló el jueves que la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance estaba lista para viajar a Suiza para reunirse con los negociadores de Irán, pero que por problemas logísticos no partirá en estas horas. La Casa Blanca informó a la prensa que la logística de este tipo de negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible y evitó confirmar una nueva fecha de salida, al tiempo que aseguró que informará cuando haya actualizaciones concretas sobre los próximos pasos del Congreso, del proceso. En una conferencia previa, Vance había indicado que existía la posibilidad de viajar este fin de semana a Suiza para participar del inicio de las conversaciones técnicas en el marco de un proceso aún en fase de organización. Vance aseguró que también habrá personal sobre el terreno que impulse directamente las conversaciones técnicas y las conversaciones sobre el tema nuclear, es decir, cómo destruir el uranio altamente enriquecido y todos esos detalles prácticos que requieren un análisis a fondo. Recordemos que en el memorando de entendimiento ya firmado por Estados Unidos e Irán se dan a partir de hoy un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo que deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está parcialmente nublado, con una humedad del 79%. En Santiago, hasta ahora, 7 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 79%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Imagen en vivo, está Vicente Aguilar desde la comuna de Providencia. ¿Hay actualización sobre este incendio? Vicente, contigo.
Sí, Mario, desde Providencia, acá Suecia, con el aguilucho. Bueno, ahora estamos ya con el teniente primero, ¿cierto?, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Gonzalo Rudolfi. ¿Cómo está, teniente? Estamos en vivo para Bio Bio. Si pudiera contarnos, ¿cierto?, este incendio que se produce en el cuarto piso de este edificio, las personas fueron evacuadas, si pudiera darnos más antecedentes.
Sí, buenas noches. El Cuerpo Bombero Santiago fue despachado en emergencia acá en calle Suecia, con la esquina Cristóbal Escobar, estamos prácticamente en el límite con la comuna de Ñuñoa. Al llegar había fuego violento en un departamento de un cuarto piso, por lo tanto se procedió inmediatamente a evacuar el edificio, que ya está con labores de evacuación previas a la llegada de nosotros por personal municipal. Y una vez realizada la evacuación, también se procedió inmediatamente a la extinción del incendio, evitando la propagación hacia los pisos superiores, que era nuestra principal preocupación.
Claro, sí. Bueno, se puede ver un poco en imágenes también. Afectó solo al quinto piso, pero eso serían los ventanales. Solo sería este departamento del cuarto piso el afectado. ¿Cuál es el estado de este departamento? ¿Terminó totalmente quemado?
Sí, el departamento del cuarto piso, la verdad, está bastante afectado por el fuego, y el piso superior solo por el humo y parte de la fachada del edificio, pero el fuego no se propagó hacia el piso superior, ¿ya? También la preocupación fue revisar los pisos, que no quedara ningún habitante del edificio, dado que efectivamente sale la evacuación ellos en forma independiente, ¿cierto? Nosotros igual verificamos que no quedara nadie dentro del edificio para poder después tener la tranquilidad de hacer la extinción completa.
La evacuación fue rápida. Teníamos un vecino que nos comentaba que, bueno, él no había sentido mucho la alarma, ¿cierto?, de los detectores de humo, pero ¿fue rápida la evacuación?
Sí, yo estimo que fue rápida, la verdad. A la llegada de bomberos ya la gente estaba saliendo, por lo tanto, la alarma en el edificio ya estaba consignada. Sí, mucha gente mayor, y por la hora es complejo esto, porque en el fondo la gente está descansando, no tiene sus zapatos cerca. La evacuación no es fácil en ese sentido, pero afortunadamente está toda la gente a salvo. Personal de salud también se hizo presente en el lugar, dos ambulancias del SAMU, donde se evaluó toda la gente, y personal de la municipalidad también está trabajando con la gente afectada, que va a retornar a su departamento en un par de minutos.
Teniente, respecto al origen de este incendio, lo que nos pudiera contar, lo que hay hasta el momento.
Sí, hasta el momento no tenemos mayor certeza, pero el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo Bombero Santiago se encuentra en el lugar, y ellos están haciendo la investigación para determinar el origen y la causa del siniestro.
Ya, entonces, vemos algunas personas que están entrando. ¿Se está habilitando el ingreso de nuevo a los habitantes?
En unos minutos más vamos a dar el ingreso total. Por el momento solo ingresa bomberos, personal municipal y personal de carabineros a hacer algunos trabajos en el interior. Y una vez que nosotros repleguemos todo el material, va a poder entrar la gente para que lo haga de manera segura y no estemos entorpeciendo el acceso de la gente nosotros con nuestro material.
Claro, completamente confirmamos que no hay personas lesionadas.
No, no hay personas lesionadas, solamente un par de personas afectadas por inhalación de humo, pero muy leve, que fue durante la evacuación, dado que estos edificios, este no tiene una zona vertical de seguridad separada de los pasillos, por lo tanto, con la escalera había un poco de humo, es una escalera abierta, pero no es más que eso.
Teniente, muchas gracias. El teniente primero del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Gonzalo Rudolfi. Mario, esa es la información que tenemos a esta hora de este incendio que provocó la evacuación de todo este edificio ubicado acá en calle Suecia, en la comuna de Providencia, que afortunadamente termina sin lesionados, pero con un departamento totalmente destruido, afectado por las llamas acá en Providencia.
Sería bueno preguntarle al teniente si este edificio contaba o no. ¿Te acuerdas que uno de los temas que siempre hemos consultado sobre los planes de evacuación?
Claro, sí. Bueno, nos pregunta Mario desde el estudio, ¿el plan de evacuación funcionó bien? ¿Contaba con detectores de humo funcionando? ¿Qué nos puede contar sobre eso?
No, por el momento no sé si el plan de evacuación, porque ese plan de evacuación es propio de cada edificio, habría que ver con la gente, conocer el plan de evacuación y ver si es que en el fondo operó como debería operar. Pero por lo menos sí la evacuación se logró en forma objetiva, en el fondo se logró el objetivo de evacuar el edificio.
Bien. Lo más complicado fue el humo entonces en las escaleras, que eso es lo que afectó a la mayoría de las personas, Mario.
Ya, nos queda clarísimo. Agradecele ahí al Cuerpo de Bomberos que ya se han transformado en tus mejores amigos.
Sí, acá estamos siempre, me dice que se están transformando mis mejores amigos. No, hay que estar en los incendios, hay que estar acá también. La preocupación por los vecinos, afortunadamente, como les digo, no hay personas lesionadas. Sí, algunas personas mayores, en su mayoría los habitantes acá de este edificio son personas mayores que tuvieron que ser evacuadas rápidamente. Ahí vemos algunas personas también que están con algunas capas térmicas por el frío que hace hasta ahora, pero todo el mundo, todo este edificio se encuentra bien, no hay personas lesionadas, eso es lo importante, y lo material se recupera para este departamento destruido.
Bien, Vicente, te dejamos, tú nos vas alertando si es que hay alguna situación, al menos ya podemos darle cierre a esta historia con este incendio que afectó un departamento en Providencia. Te mandamos un abrazo, saluda a los bomberos también.
Un abrazo grande, buen día, sí,
chao.
Acá los saludamos.
Ya, bien.
Muchas gracias.
Chao. Ahí está Vicente Aguilar con nosotros, como siempre, el completo informe desde las calles de Santiago. Seguimos avanzando, 2:13, 2:13. Y escucharemos hasta ahora a la sociedad con Iberás.
Cuando la primavera llegue hasta tus ojos, cuando la nostalgia llegue hasta mí, sentirás que nunca habrá en este mundo alguien que te quiera como lo hago yo. Y verás la lluvia caer, y verás la noche llegar, y verás que nunca olvidaré tu amor. Ojos y trato de recordar tus labios, los que más de mil veces me hablaron de amor. Es por eso que hoy brindo junto a esta botella por aquella doncella que robó mi corazón.
días, el trasnoche en Bio Bio, la radio.
Esta noche la radio siempre te acompaña, cada día, a cada hora, cada madrugada. Y nosotros felices de estar junto a ustedes, auditores, que para nosotros es un gustazo siempre poder conectarnos. Sí, porque ustedes son parte de nuestra familia, hay que decirlo. Bien, hay unas imágenes que vamos a estar viendo a través de Bio Bio TV en breve, de uno de nuestros auditores que está en otro lado, está en Alemania, que aparentemente ha tenido la posibilidad de estar en el zoológico de Frankfurt, un hermoso lugar donde ha podido también, claro, como la música de la ley de la selva, sí, con la música de, esta es la del Rey León. Él se llama Felipe, está con nosotros hasta ahora, nos mandó unas imágenes muy bonitas que ya estamos viendo a través de Bio Bio TV, donde ha podido compartir con pingüinos de Humboldt, incluso con un guepardo que ahí vamos a estar viendo. Felipe, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, bienvenido a Trasnoche. ¿Felipe? A ver, vamos a intentar, porque allá en Alemania ya son cerca de las 8 de la mañana, son las 8:17 de hecho, de este viernes 19 de junio en Alemania. Entiendo que él está en la zona de Frankfurt y seguramente ya conversará con nosotros. Estamos viendo las imágenes en todo caso donde se logra ver a Felipe. Ahora sí estamos contigo, Felipe, ¿cómo te va? Buenos días.
Sí, yo te escuchaba muy bien. Parece que tú no me escuchabas.
Ahora te escucho perfecto. ¿Cómo te va?
Muy, muy bien. Gracias. Aquí con bastante calor, ya 30, 35 grados. Lo que les podría faltar a ustedes en este momento. Sí, mira, la verdad es que no es que yo trabaje en el zoológico de Frankfurt. Yo tengo hace más o menos 30 años una empresa que produce complementos alimenticios. Entonces, en la mayoría de los zoológicos, cuando hay un animal que está enfermo, se le trata, el veterinario trata la parte médica o de los medicamentos, etcétera, y nosotros vemos la parte alimenticia para recuperar el animal, para que esté sano. Es una combinación. Pero el fuerte de nosotros aquí, por eso te mandé esa información de los pingüinos, que naturalmente en los zoológicos los acuarios, los pingüinos o los animales o los zoológicos reciben los pescados congelados. Al descongelar el pescado para dárselo a los animales, este pierde enzimas y o calidad. Entonces nosotros producimos unas vitaminas para compensar o para recuperar o para, a través del pescado, que uno le pone la vitamina en la boca del pescadito chiquito, y eso se le da después al pingüino, a las focas, etcétera, para hacerles llegar las vitaminas y minerales que le hace falta.
Oye, qué maravilla.
El fuerte sí, el fuerte es, yo tengo un gran amigo, te digo, la radio, que lo conozco de mucho tiempo, que es el Rolo y la Casilda, de toda la vida, te digo. Para mí, personalmente, siempre lo he dicho, la radio Biobío, los chilenos que estamos afuera, es una gran compañía de prácticamente todo el día, porque lo tengo en el auto, la tengo en la oficina. Y los escucho porque, pues, ¿qué te digo? Me acercan ustedes a Chile, que es increíble. Para los que estamos afuera lo entendemos, creo yo, ¿no?
Oye, esta imagen que me estás mostrando, Felipe, es espectacular. Los auditores que están viendo a través de Bio Bio TV, vemos a Felipe que está sentado y está con un guepardo. Es un gato enorme.
Mira,
¿no?
¿Sabes una cosa? Ese Jade se llama Jade. Jade es un animal, según las leyes alemanas, europeas, un animal enfermo no debe estar en un zoológico porque, bueno, digámoslo así, ya, ¿para qué nos vamos a meter a ser más finito? Entonces, a veces sacrifican los animales porque no hay un lugar donde puedas tenerlo. Y hay nosotros tenemos una especie de, ¿cómo te podría decir? Reservatorio, será, donde Jade, que es media ciega y que no por eso tenía que morir, la tuvimos ahí y la tiene ahí, y claro, recuperó, fue operada, pudo recuperar gran parte de la vista y no por eso había que sacrificarla, pero es un caso muy especial. Ahora, el guepardo ronronea igual que un gato, Ahora, si tú molestas a un gato común y corriente en la casa, igual te rajuña. Claro. Y un guepardo también te puede rajuñar. Claro, el rajuño de un guepardo te podía mandar un par de fotos, son bien marcaditos. Pero también es un animal salvaje, o sea, tienes que tener respeto. Sí. Por esa misma razón, en Alemania, la gran mayoría de los Tierpflege, que se llaman, que son los encargados de los alimentos de los animales en los zoológicos, los van turnando. Porque si tú estás mucho tiempo con un animal, pierdes el respeto, él cree que es tu amigo. Y en muchos casos tú eres su alimento. Entonces, han habido accidentes bastante graves, sobre todo con elefantes, porque se le pierde el respeto. Pero lo que te quería comentar, el fuerte de aquí en Alemania, en Europa, son las alpacas. No sé si te vi que te mandé otra foto de un grupo de alpacas.
Sí, la voy a buscar.
O las telas por la lana. Mira, te digo que calculamos que deben haber en Alemania unas 60, 65 mil, solo en Alemania. Y te mandé una foto de una estadística de la cuenta de clientes. Y si tú ves ahí, hay 5.900 alpaqueros que atendemos en toda Europa. Si ni podías calcular cuántas alpacas hay en Europa.
Oh, se pasó.
Y además hay alpacas.
Y son muy bonitas, o sea,
es
además.
Es un hobby. Sí. Hay unos shows. Dime nomás, te escucho.
Sí. No, te decía que ya vamos a ver la foto de la alpaca. Que tiene el pelo se le parece a más de algún colega acá en la radio, ¿eh? En todo caso. Ahí lo estamos viendo. tiene un corte de pelo bien particular esa alpaca. Oye, cuéntame una cosa, esta alpaca, bueno, me imagino por el tema de la lana, ¿no?
Sí, la mala. Bueno, aquí se llama en alemán Haustier, que en el fondo es un ¿cómo se llama? Mi español, claro. Un gato, un perro es un animal
doméstico.
La alpaca y la llama es doméstica, la vicuña y el guanaco es digamos, no es doméstico.
Ya, sí.
Y aquí la gran mayoría de Alemania se ha ido, si tiene un terreno de tantos metros que lo permite. Y lo permite y se ve, tiene el mínimo son dos alpacas, pues un animal de compañía nunca puede estar sola, dos o tres, y en los últimos tres años ha crecido increíblemente. Yo creo que este año de lo que van más de 300 nuevos alpaqueros con nosotros, de lo que va del año. Es un hobby que en Europa ha crecido mucho, un 70% es por la lana. El resto es solamente un animal de compañía y como alguien tiene un gato, un perro, un caballo.
Increíble.
Tiene una alpaca.
Increíble.
Tiene una alpaca.
Oye, Felipe, qué gusto poder conversar contigo. Además, conectado, ya son las 8 de la mañana con 24 minutos, ya están en pleno día laboral, pero me sigo quedando con esta imagen maravillosa de ti haciéndole cariño a los pingüinos de Humboldt, estas alpacas también, pero sobre todo con esta, bueno, estaba medio interesado el guepardo, es hembra, ¿cierto?
Sí, una hembra. Lo que pasa es que recién yo le di carne, entonces todavía tenía sabor en la mano, por eso me la lengüetea. pero ronronea, claro, sí, ronronea, sí, oh, iba con gato.
Increíble.
Hace un
prrr.
Bueno, vamos a hacer,
claro. Oye, sí, lo último quería preguntarte, Felipe, ¿tú hace cuánto que estás en Alemania ya?
35 años.
Ah, un montón, claro. Ya mucho tiempo. Años, y ahora estás en la zona de Frankfurt, cerca de esa zona, ¿no?
Sí, yo vivo en Wiesbaden, que es la capital del país de Hessen, que son 30 kilómetros de Frankfurt.
Ya.
Al frente mío está Maguncia o Mainz, que es la capital de Maguncia o de Rheinland-Pfalz. Y es cruzando el río Rin. O sea, yo estoy en la región que es muy bonita, la región donde se produce el vino Riesling.
O sea, que
tú sales 10 minutos de Wiesbaden o 5 minutos de Wiesbaden y son puras campiñas, viñeros inmensos, pero kilómetros de viñas. Es muy bonita esta región, es muy bonita.
¿Es parecido aquí, acá en Chile, parecido a algún lugar?
La verdad que sería un poco el sur, ¿no?
Ya.
No tengo, la verdad, no te podía decir.
Ya, pero como la región de los,
porque la viña son de los lagos, otra forma.
Cosa, como la región de los lagos, una cosa así.
Y ya podía ser, no estoy seguro, no, verdaderamente no estoy seguro. Lo único que sí es el clima, realmente es lo que nos hace sufrir aquí a los latinos, porque el verano es muy corto, o sea, en invierno es muy largo, y ayer cuando ya está en pleno invierno, amanece a las 9 y a las 4 de la tarde es de noche, noche, pero noche, pues. Entonces muy cortito, es muy cortito. Pero ahora, tiempo maravilloso. Claro. ¿Para qué te digo?
Impresionante.
No, está muy bonito. Así es, pues. Qué así bueno. Es, pues. Y la verdad que aprovecho para realmente agradecerles a ustedes por la labor que hacen, porque yo sé, yo puedo hablar en nombre de muchos chilenos acá y que conozco y que hablan de la Radio Vivido como la que nos mantiene conectados con nuestro Chile, pues. Y es la verdad. Es la verdad.
Qué bueno saberlo, porque también nos ayuda a echarle más ánimo al trabajo, sabiendo que hay tantos afuera que están esperando conectarse con nosotros.
Pendientes. Sí. Oye, los controlamos.
Te creo. Oye, Felipe, te quiero mandar un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo. Aprovecha tú también a saludarnos, sea a tu familia, a quien tú quieras.
Bueno, no sé qué estará despierto a esta hora. Pero sí, mi familia está en Talca, la familia de mi señora, y tengo muchos amigos en Santiago y naturalmente en Viña, y yo creo que está durmiendo el horror, ahora que el horror lo contiene su bebé, yo creo que está más agarrado que, ¿para qué te digo? Y Casilda, no. y nada. Yo arranco la mañana temprano con el programa El Trasnoche, y después salto a Viña, a seguir el programa de Radio Vivo en Viña, y después salto a Santiago. ¿Cómo se llama este de JR?
Él podría ser peor con Julio César.
Ese podría ser peor. Julio César, ¿te das cuenta? Pegado.
Pegado a la radio. Qué bueno, Felipe, qué gustazo poder conectarnos de una manera tan fácil, ¿no? Es solo un cliqueo y.
Sí, eso es lo bonito.
Es espectacular. Te mando un abrazo enorme. Gracias por conversar con nosotros, Felipe.
Gracias a ti y nada, pues que tengan un día agradable y la salud os acompañe, y nuevamente muchas gracias por todo.
Bueno, cuando tengas nuevos videos con la guepardas, nos mandas.
Le encantaba. Te voy a mandar ahora mismo un par de deditos, chicos.
Dale, dale. Los vemos en breve.
Ok, gusto en verte.
Chao, Felipe.
Chao.
Gracias. Oye, bueno, chilenos por el mundo con el trasnoche, espectacular en la imagen, se parecía a Gastón, fíjate, había una similitud. Claro que. Igual de regalón que. Oye, se pasó, Hermosa la imagen del guepardo. Muy bonita. De verdad que da gusto. Mire la foto. Ahí está. Mire, ¿no? Es una cosa. Qué hermoso. Hay algunos animales que son una cosa. Mira el pelaje, es una maravilla. El guepardo, además, uno de los animales más rápidos del mundo. Entiendo que el felino más rápido, pero además, mire, muy dócil, muy. Mira la cámara en algún momento. Unos ojos increíbles. Es realmente hermoso. Y cómo le hace cariño y todo, ¿no? Espectacular. La verdad. El reino animal no deja de sorprenderlo. Vamos a ir a la pausa, 2:29. Ya viene Claudio Cornejo con nosotros a hablar de salud mental. Atención, auditores, allí con esa conversación. Ya volvemos.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Debut 19 de junio, 20:30 horas. Vacaciones de invierno se viven en San Joaquín, Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad. ¡No se lo pierdan!
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
I Can't Fire. Esto se llama Everything Now. La vuelta estaremos con la conversación siempre necesaria con Claudio Cornejo. No te lo pierdas. Ya volvemos.
I guess you got everything now. Every space in your head is filled up with the things.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Lo vemos en pantalla, está con nosotros Claudio Cornejo. Claudio, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte. Buenos días.
Muy buenos días, don Mario Álvarez. Aquí estamos viendo lo que pasa en Santiago y en Alemania, como veíamos recién ahí con Felipe.
Oye, ¿te gustó? ¿Viste el guepardo, no?
Qué interesante, qué emocionante.
Era un gato enorme, un gato XL.
Sí. No se va a ponerlo en la cama.
Imposible poder. No, la cantidad de, hay que tener bolsillo para poder hacer eso. Mira, nos están saludando también desde Cracovia, ahí en Polonia, Eric Ressler, que está a esta hora. Felipe ahí dice, muchas gracias por haberme llamado, fue un gusto. Gracias a ti, Felipe, por estar con nosotros. ¿Cómo está usted, don Claudio? ¿Cómo estuvo su semana?
Bien, bien, en general, tranquila, terminando con sensación de viernes ya, así que más relajado todavía. Así que no importa si hay que trasnochar, porque ya mañana es viernes, más rato, ya estamos en viernes.
Ya estamos en viernes, de hecho. Gracias, Claudio. Oye, hay un tema que me gustaría tratar contigo estos minutos. Tiene que ver con algo que publicaste tú en tus redes sociales, donde la gente te puede buscar como Claudio Cornejo, psicólogo, en doctoral, en YouTube, donde subes tus programas. Tiene que ver con la finalización del primer semestre. Incluso tú hacías un llamado a los propios profesores a terminar con todas las pilas puestas, pero sobre todo un mensaje para poder darle cabida también al estrés que significa la sala de clase. Cuéntanos un poco sobre eso también.
Sí, bueno, fin de semestre siempre es un alto nivel de estrés, porque hay que poner notas, hay consejos profesores los últimos días, hay que quedar al día, te exigen de que qué pasó con el niño que no fue a clase, que faltó un mes, dos meses, el apoderado aparece, desaparece, en fin, hay hartas cosas que hacer. Ahora quizás es todo más electrónico, las notas están en el sistema, el informe de notas está en el sistema también, el apoderado tiene acceso a eso, en muchos colegios, se ha hecho un poco más fácil. Pero el nivel de estrés viene desde las exigencias de lo que es el CIMSE, de que tienen que rendir en lenguaje, matemática, historia, parece que se había agregado también. Tiene que ver cómo estuvo el puntaje el año anterior, este año cómo van, el año hace dos años atrás. Es que justo en este curso los chiquillos fallan, es que venían haciendo un trabajo de hacía dos años con los chiquillos, pero se fueron casi a mitad al colegio, se cambió por otros que llegaron nuevos, entonces los que llegaron nuevos tienen menos conocimiento, entonces va a bajar el CIMSE, eso nos da puntaje, en fin, para el sueldo que tiene que ver con uno también. Es decir, una serie de presiones. Por otro lado, en colegios más vulnerables, apoderados que son más complicados, en algunos casos, como ya sabemos, están amenazando a los profesores, niños disruptivos, ya sea por condición o por pocas habilidades sociales que vienen desde la casa, el profesor estresado que grita más a los alumnos o que no tiene control o manejo del curso, en fin, múltiples variables que hace que el profesor, y más encima revisar pruebas, aunque hay más espacio para revisar pruebas, pero siempre falta tiempo para poder revisar, planificar, en fin. Entonces estamos justo ya cuando empiezan las vacaciones, el profesor va a estar un poco más relajado, y por eso la invitación, porque además si le sumamos a eso que hay profesores que no tienen un buen manejo de curso, es decir, cómo yo de repente puedo imponerme cuando uno tiene habilidades para manejar un curso o un grupo de personas, se te da fácil, no sientes temor, pero cuando sientes que las cosas no te van resultando, uno se va poniendo temeroso, y cuando uno está temeroso hay un profesor más agresivo, un profesor más tenso, un profesor que va perdiendo el control, y los chiquillos, esos niños jóvenes, están dando cuenta de eso, lo que genera en el profesor mucho mayor nivel de estrés, mucha más angustia, y depende del trabajo, no puede cambiarse de trabajo, entonces se crea un círculo vicioso bastante nefasto para todos, doloroso, angustioso.
Oye, qué importante lo que dices tú, eso del manejo de grupo, de tener de cierta forma la posibilidad de poder comunicarte bien con los alumnos, una comunicación no tan solo relativa al manejo en la sala de clase, en mantener el silencio, en poner atención. Eso yo creo que es una cosa, sino más bien cuando son profesores que de cierta forma tienen, por ejemplo, un curso como profesor jefe, ¿no? O como profesor que está encargado del curso. Hoy día han ido cambiando un poco esos nombres, viste que cada cierto tiempo aparecen nombres nuevos, profesor tanto, etcétera. ¿Cuál es el consejo que le das tú, por ejemplo, a los profesores que probablemente nos están escuchando ahora, que de cierta forma quizás están corrigiendo pruebas y están muy complicados y que ya están como sin ganas al final? ¿Cuál sería el mensaje? Yo sé que quizás el mensaje puede ser más bien de aliento, de ánimo, pero para detectar ciertas situaciones que no hay que dejar de pasar, por ejemplo.
Bueno, primero, si los niveles de estrés ya tienen vacaciones, ahora 2 semanas. Si el profesor a los 2 o 3 días ya está relajado, está disfrutando su casa, es porque está sano, en el sentido de que el nivel de estrés y ansiedad bajó, así que ya está funcionando bien. Pero si la persona vive con ese nivel de estrés durante estas 2 semanas, si 5 días antes siente que va a tener que volver al colegio y que no quiere volver, y se le revuelve el estómago, que empieza a tener pesadillas, alteraciones en el sueño, es porque estamos hablando de que ese trabajo está siendo adverso, ese trabajo no está siendo positivo, y tiene que enfrentar a ese curso, porque ya no voy a hacer clases, sino que me voy a enfrentar con ese curso. Si lo siento así, si siento que voy a llegar al colegio y me siento como el peor profesor porque los demás me miran, o porque la exigencia de la jefa UTP, que si yo, la directora, el director, si siento todas esas cosas, porque y además agregar datos, pero si antes no lo sentía en el mismo lugar y con las mismas personas, claro, es porque estoy con alto nivel de estrés, porque puede que a lo mejor el colegio sea hostil siempre, entonces lo siento desde que llegué, claro, pero si antes, hace medio año, un año, todo estaba bien y siguen las mismas personas y sigue todo y yo ya me siento extraño, es porque tengo que pedir ayuda precisamente por estos elementos que señalamos. O como decía, el manejo de los jóvenes, que cómo se manejan los jóvenes con sus características, y muchas veces los profesores empiezan a decir es que estos cabros no están bien educados, pero la labor de educarlos es la nuestra ahí, porque a eso van los niños o los jóvenes, y si vienen mal educados, me va a tocar a mí educarlos, ya sea en conductas, en comportamientos, en conocimientos, y es ahí donde tengo que ver cómo lo voy a hacer, porque ese es el desafío, esa es la invitación, cómo logro llegar a esos chiquillos que son más disruptivos, son más complejos, tienen sus carencias, sus dolencias, y cómo los motivo, cómo los congrego para algo que sea positivo tanto para ellos y fundamentalmente para uno, porque si uno como profesor está bien y contento, eso lo va a irradiar y los alumnos van a empezar a disfrutar eso también.
Claro, eso también.
Entonces,
impacta.
Creo que ahí,
¿sí? Impacta en la forma de la enseñanza y termina impactando también en el aprendizaje de los niños y niñas y jóvenes. Mira, acá hay un auditor que nos dice lo siguiente, dice, buena madrugada, mi pregunta es, mi hija está en la universidad en paro hace más de un mes y está con estrés y ansiedad porque no sabe cuándo va a volver a clases. ¿Qué consejo le puedo dar? ¿Qué se puede hacer en ese caso, Claudio, cuando esto ya no depende de ti, cuando dependes de las voluntades de otras personas? El tema de los paros en la educación es un tema fuerte porque, si bien entiendo que hay algunos sectores donde hacen elección, etcétera, pero de cierta forma también afectan a un grupo de personas que de pronto no quiere participar de ese tipo de cosas y quiere dedicarse solo a estudiar. Sin prejuicio de que las demandas estudiantiles pueden ser muy válidas, pero hay un grupo que prefiere no someterse a ese tipo de escrutinio o de frente no participar de ese tipo de cosas, sino más bien dedicarse a estudiar. ¿Qué consejo le podrías dar a este auditor que nos está consultando hasta ahora?
Bueno, es complejo porque siempre los colegios de enseñanza media, pero fundamentalmente en la universidad, se dan los paros, protestas, marchas y todas esas cosas que tienen que ver con reivindicaciones sociales, que uno entiende, reivindicaciones estudiantiles, y siempre van surgiendo inquietudes, conflictos, formas de expresar, unos más, otros menos, y con mayor fuerza, con menor fuerza, con mayor agresividad o menor agresividad. Eso ha sido siempre. Ahora, esta chica, la hija de nuestro amigo, va a tener que ir comprendiendo un poco que en este mundo existen todos esos elementos. De repente uno viene de un colegio, de una formación donde eso no estaba. Era un colegio muy ordenado, en ciencia media, en donde quizás los temas políticos, sociales no se abordaron. Y cuando uno se enfrenta a ese mundo,
uno queda colapsado, es decir, voy a perder el semestre, voy a perder de clases, pero hay que pensar que como siempre ha existido eso, los profesores ya se saben manejar también, van a adecuar los programas, las materias, al final todos terminan entregando guías y lanzan este libro y haciendo algunas clases online por ahí por acá, métanse a YouTube en estos tiempos, busquen el material por ahí, es decir, siempre se encuentra alguna forma de salir adelante y aprobar el ramo. Ahora, por otro lado, y tú que eres universitario también, pasaste por la universidad también, me refiero, la universidad nos enseña muchas cosas, pero las muchas cosas que nos enseñan, hay muchísimas también que no las vamos a usar nunca. Creo que la universidad nos enseña a investigar. En cualquier profesión nos enseña a investigar. Nos da herramientas para no quedarnos con lo que nos enseñaron, sino con esa herramienta de cómo buscar, cómo investigar, cómo meterse por aquí y por acá, cómo plantearse frente a temas según la especialidad que uno tenga. Entonces creo que lo que nos enseña la universidad es fundamentalmente eso, cómo aprender a vivir desde mi profesión en el mundo, cómo nutrirme nuevamente de cosas. Por eso, no sé si hay universidades buenas o malas, pero sí hay alumnos con ganas de aprender mucho más en relación a lo que está estudiando. Si está eso en el caso de esta niña, esta jovencita, que piense que tiene un espacio ahora para estar en la casa, para meterse en la bibliografía, en el programa de asignatura que le entregaron, ir profundizando, ir avanzando, porque la realidad es así. En cualquier área de trabajo en el que esté después, van a haber paros, negociación colectiva, siempre pasa eso. Entonces, ¿cómo ayudarle a esta chiquilla que entienda que son las dinámicas propias del mundo de adulto? Y en ese mundo de adulto hay que uno, como decías tú, Mario, sumarse y salir en la marcha, o quedarse en la casa y ver cómo lo hago productivo para no retrasarme en el estudio en este caso.
Claro, y también entender de cierta forma que hay cosas que no están dentro de nuestro control, ¿no? De repente soltar ciertas situaciones. Claro, el gran problema que tienen algunos, Claudio, es que terminan, el gran miedo que tienen algunos estudiantes que van en primer año o segundo año, es que de acuerdo a este tipo de movilizaciones que muchas veces se van perpetuando o tienen una duración larga o de mediano plazo, o intermitente, que terminan afectando, uno, el aprendizaje en la sala, y lo segundo, porque tampoco hay que mentir eso, las clases por internet no es lo mismo que una clase en la sala, digamos. Los que hemos tenido la oportunidad de poder tener ambas modalidades, yo te podría decir que yo no cambio por nada la sala de clase, porque se da el espacio para debatir, para compartir, para verse, ¿no? La comunicación es mucho más, siempre juicio de que la propia actualidad, la propia inteligencia artificial, la propia conectividad nos permite hacer esto mismo que estamos teniendo ahora, ¿no? Tú desde tu casa, nosotros en la radio, que es maravilloso, pero no es lo mismo. De hecho, cuando estuviste acá en el estudio, tuvimos otra conversación, entonces se van dando otros vínculos, ¿no? Pero el gran miedo que tienen todos es atrasarse, ¿no? Salir más tarde, tener que pagar un semestre más. Ahí se vuelve un poco más agobiante la espera.
Sí. Sí. Como decías tú, cómo aprender a aceptar un poco la realidad y ver qué es lo que me compete a mí en el control de la realidad. Que en el caso de esta niña, como ejemplo que puso este amigo, es el espacio de control es no atrasarse ella, es revisar lo que tiene que estudiar a fin de que cuando se vuelva a clase esté más o menos ubicado en lo que está sucediendo, que haya leído las guías, que haya leído el libro. Porque va a venir el profesor a tratar de pasar lo más que pueda en un mes y lo que tenía que pasar en dos meses, tres meses. Claro. Entonces, estar preparada para cuando venga eso y que no la pillen mal parada, porque eso lo volverá a repetir en el tercer, cuarto año, quinto año de la carrera, va a pasar siempre.
Bien, interesante lo que tú nos mencionas. Oye, Claudio, lo último quería preguntarte. Bueno, ahora viene el invierno. ¿Cómo nos preparamos mentalmente para el invierno, para las menos horas de luz? Siempre hemos tenido esta conversación en esta misma época. Todos los años tenemos una conversación similar y hay algunos que ya se van acomodando a esto. ¿Cómo ves tú, algún consejo para esperar este mes de invierno, estos meses que vienen ahora pronto?
Bueno, lo hemos dicho otras veces, como tú bien dices, al haber menos luz tendemos a ser más más dentro de la casa, tendemos a dormir más, somos menos sociables, nos centramos más en el grupo familiar, nos acostamos más temprano, cambiamos los tipos de comida con mayor caldito, qué sé yo, pueden aparecer los juegos de mesa o el celular, más metido cada uno en su mundo. En algunos pueden venir síntomas depresivos precisamente por la falta de luz, de sol. Entonces esas personas tienen que estar atentas, y ya le ha pasado siempre, así que rápidamente ir a médico, buscar a fin de que no les afecte. Si la persona está sola y con mayor razón, ya se conoce, así que vaya inmediatamente al médico para que le den algún antidepresivo, estabilizar de ánimo, o al psicólogo, que enseñan algunas técnicas para manejar un poco estos momentos que pueden ser más difíciles. Pero por otro lado, se refuerzan los lazos más de familia, porque estamos más unidos, se refuerza el poder dormir bien, porque vamos a dormir más horas, los días son más cortos, así que hay mucho más espacio para el descanso. Entonces, esas son las ventajas un poco del invierno, de estar acostadito descansando, de relajarse, de la vida más dentro del hogar. Creo que hay que pensar siempre qué es lo bueno que nos da cada estación, cada época, y como decía, estar atento a las personas depresivas, estacionales, los síntomas que empiezan a aparecer.
Es una muy buena la recomendación que tú haces, Claudio, buscarle el lado positivo a cada una de las, me quedo con eso, ¿no? A cada una de las estaciones, sobre todo lo que pasa, por ejemplo, en el verano, donde uno sale un poco más, la primavera, el otoño, que nos invita a salir un poco, pero también a empezar a resguardarse, como que nos va preparando para el momento. Es como cada ciclo, ¿no? Cuando hace mucho frío, en la antigüedad, bueno, ¿qué pasaba? La gente se quedaba en la casa, digamos, ¿no? O tenía largos periodos de estar muy unidos en torno a la mesa. Y la buena mesa siempre se agradece, digamos, ¿no? Pero de todas formas, qué bueno eso que dices tú, prepararse para cada estación. Me hace mucho sentido. Claudio, quiero agradecerte por haber conversado con nosotros. Aprovecha a mencionarle a los auditores dónde podemos ubicarte, dónde podemos encontrar tu material, dónde podemos conversar contigo.
Bueno, lo que tú decías adelante muy bien, escribe a Claudio Cornejo, psicólogo, y ahí aparece Doctor Alia, en donde pueden pedir hora, estar el teléfono mío, de la secretaria, WhatsApp, todo. Entonces, Claudio Cornejo, Doctor Alia, o Claudio Cornejo, psicólogo, y ya sea en YouTube también está todos los programas que vamos subiendo a diario.
Bien, te mando un abrazo apretado, Claudio, gracias por conversar con nosotros, y siempre un gustazo estar contigo aquí en el Trasnoche.
Muy bien, pues, que termine buena jornada y ya comienzan tus vacaciones. Pero tú estás siempre los sábados en la mañana, los domingos también, y los sábados parece estar en la mañana, ¿o no?
Ahora ya está. Estuve ahí parchando un poco, viste que en algún momento me utiliza.
Hay una niña, yo digo ahora.
Sí, está Andrea von Dessauer, está ella a cargo del Una Semana en la Radio. Yo ya ahora estoy los fines de semana descanso. Así también le doy descanso a los oídos de los auditores, porque si no dicen, oye, este tipo está todos los días, ¿cómo es la cosa? Claro. Te mando un abrazo. Chao, pues, Claudio.
Te voy a decir semana.
Chao, gracias. Ahí está Claudio Cornejo con nosotros hasta ahora. Gracias. Qué buena conversación tuvimos. Eso de prepararse para cada estación es muy real. Como, bueno, se viene el verano, hay que prepararse para salir un poco más, porque si no va a subir por el calor. En otoño, como que en primavera hay un poco de calor, un poco de brisa. El otoño nos trae ya un poco más de frío para empezar a pensar en guardarse, bueno, el invierno para comenzar a tener ahí un momento de, claro, de, sí, pues, de quedarse en casa, quién sabe. Atención, porque hace unos minutos, antes de ir a la música, se percibió un sismo en el norte de nuestro país, esto en la región de Tarapacá, porque es prácticamente el límite con la región de Arica y Parinacota, pero es a 22 kilómetros al suroeste de Cuya. Fue un sismo 4.4 la magnitud, a las 2 de la mañana con 13 minutos. Era un sismo que algunos auditores no habían mencionado, que había sido muy corto, pero que se había sentido un remesón fuerte, pero muy corto. Fue una profundidad de 75 kilómetros, magnitud 4.4. referencia, el hipocentro, 22 kilómetros al suroeste de Cuya. Esta información es del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Ese es el lugar, ese es el sitio donde ha ocurrido este sismo, este movimiento sísmico hace algunos minutos atrás. 2:56, escucharemos a Miriam Hernández. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué linda canción está! ¿Y ustedes, auditores, son enamorados? ¿Estás en el conectado de... ¡Ah, ya!
Es imposible, ya lo sé. Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada. Me siento triste al ver llegar la noche, amor. Ahora sé que fui yo quien más perdía. Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar. Ay, corazón, me hiciste tanto daño. Tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar. Silenciosamente levantaré.